Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marco, no, no de Marcos, de Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 16 al 18, por favor, es un mensaje que se titula Nada oculto que no haya de ser manifestado. Así se titula el mensaje de esta mañana. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Y dice así el Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Estas son palabras que salieron de la boca de nuestro precioso Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Bueno, debemos recordar que el Evangelio de Lucas fue escrito por un gentil. El único autor de la escritura que no era judío es Lucas. Él no era judío. Y él escribe este Evangelio con el propósito principal de que el mundo gentil, es decir, los griegos y quienes no pertenecían a la nación de Israel, pudieran también conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 7, el Señor Jesucristo sanó al siervo de un centurión, resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿recuerdan? Y después Juan el Bautista, quien estaba encarcelado, mandó unos mensajeros, porque pareciera que tenía ciertas dudas Juan el Bautista, y estos mensajeros vienen con Jesús y le preguntan, ¿realmente eres el Mesías? Y Jesús les dice, miren, los ciegos ven, los cojos son sanados, los paralíticos son restaurados, los muertos son resucitados, vayan y díganle a Juan que realmente yo soy el Mesías. En el capítulo 7, verso 36, Jesús entra en el hogar de Simón el fariseo, y una mujer viene a regar con sus lágrimas sus pies, enjuga sus pies con sus cabellos. En el capítulo 8, el Señor Jesucristo relata la parábola del sembrador, y terminando la parábola del sembrador, aparece el pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Vamos a intentar explicar estos tres versículos. Vean por favor el versículo 16 en primer lugar. El Señor Jesucristo dice aquí las siguientes palabras. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿A qué se refiere el versículo 16 en el contexto de la parábola del sembrador que apareció en los versículos anteriores? Se refiere principalmente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue predicada de muchas formas. Una de esas formas fue a través de las parábolas. De manera que las parábolas de Jesús y el resto de la Biblia son como una luz encendida que nos revelan los misterios más profundos del reino de Dios. Si usted toma las parábolas de Jesucristo y las estudia profundamente y ora y medita en esas parábolas, usted va a conocer cómo se mueven las cosas en el reino de Dios, cómo es el reino de Dios. El hecho de que Cristo enseñara misterios a través de parábolas no significa que el mensaje fuera de propiedad exclusiva de él o de sus discípulos, o que debieran guardarse en secreto. aunque cuando Jesús predicó sus parábolas, muchos no las comprendían, no entendían absolutamente nada de lo que Jesús estaba predicando, esas enseñanzas y esa revelación serían conocidas por todo el mundo, especialmente por quienes somos hijos de Dios. Y el hecho de que esas parábolas fueran reveladas y anunciaran el reino de los cielos, Jesús las está comparando aquí con una lámpara. Eso es lo que significa el versículo 16. Una lámpara no se enciende para luego esconderla. Tú no enciendes una lámpara y la pones debajo de un cajón o debajo de tu cama, sino que una lámpara debe colocarse ¿dónde? En un lugar donde todo mundo la vea, porque ese es el objetivo y el propósito de una lámpara, alumbrar en un lugar oscuro. Una lámpara debe colocarse en un candelero para que su luz tenga el máximo alcance posible. El máximo alcance posible. Esa lámpara en el versículo 16 representa entonces, como ya lo dijimos, no solamente las parábolas de Jesús, sino los 66 libros de las Escrituras. Esta es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119, versículo 105. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a leerlo juntos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Miren lo que escribe el apóstol Pedro aquí. Léanlo junto conmigo. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Las Escrituras, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es comparada aquí como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia es una lámpara a nuestros pies y es una antorcha que nos alumbra. Esta es la luz a la cual Jesucristo hace referencia en Lucas 8:16. Regresen a Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz, la luz de la palabra de Dios, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y en este punto del mensaje necesito hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Tienen ustedes la lámpara en sus corazones? ¿La han recibido en sus corazones? ¿Creen con todo su corazón que esta es la lámpara de Dios que nos revela los misterios de Dios? ¿Esta es una antorcha que alumbra en lugar oscuro en sus vidas? Si esta lámpara se la han apropiado en sus corazones, si la han creído con todo su corazón y con toda su alma, ¿qué debemos hacer con esta lámpara? ¿Cerrarla y guardarla en el cajón? No. ¿Qué debemos hacer con la lámpara? Ponerla en un lugar alto, para que alumbre a todas las personas que están en tinieblas. Sin embargo, lamentablemente muchos creyentes ponen la lámpara de la palabra de Dios debajo de la cama o la cubren con una vasija. Y a continuación voy a enumerar algunas acciones que revelan que no estamos alumbrando con la palabra de Dios a los demás. ¿Cuándo ponemos esta lámpara de la palabra de Dios debajo del cajón? Número uno, cuando nunca le hablamos a nadie de la palabra de Dios ni del Evangelio. A nadie. Nada más la recibimos nosotros los domingos, nos gusta escuchar algunas predicaciones, pero esa lámpara en la cual yo digo que he creído está debajo del cajón. A nadie le hablo del Señor. A nadie le hablo de la Biblia. Puedes apuntar esta pregunta en tu cuaderno. ¿A cuántas personas les he compartido del mensaje bíblico, del mensaje del Evangelio en lo que va de este mes de marzo? Llevamos 10 días. ¿A cuántos? Ay, pastor, pues a ninguno. Entonces, tú estás poniendo la lámpara abajo de un cajón, ten cuidado. En segundo lugar, ponemos la lámpara de la Biblia debajo de un cajón cuando nunca la leemos, nunca la estudiamos y menos la obedecemos. O sea, hay cristianos, personas o hermanos que aman al Señor, pero que por algún motivo quizá estás pasando un tiempo de depresión, de tristeza, alguna prueba muy fuerte y estás muy desanimado ya con la Biblia, ya no la lees. Ya no la estudias, ya no asistes a ningún estudio de discipulado, ya no te conectas a las reuniones, ya no vienes los domingos. Ten cuidado porque esa lámpara la tienes debajo del cajón. En tercer lugar, ponemos la lámpara de la Biblia debajo de un cajón cuando no evitamos los pecados acerca de los cuales la palabra de Dios nos advierte, cuando no obedecemos sus mandamientos y cuando no creemos las promesas que contiene, y vivimos igual que los incrédulos, porque aunque tenemos una lámpara muy poderosa y una antorcha que alumbra el lugar oscuro, por alguna razón hemos decidido poner la palabra de Dios debajo de la cama o esconderla en un cajón. ¿Cómo tienes tú la lámpara? ¿Dónde está la lámpara? ¿En qué posición está la lámpara en tu vida? Es una buena pregunta. ¿Realmente la tienes así, alumbrando en tu vida? ¿Tu conversación es la palabra de Dios? ¿Intentas buscar las oportunidades que Dios te pone para al menos dejar un folleto a la mesera, al menos orar por el muchacho que te puso la gasolina ahí en la gasolinera? Regalarle una Biblia al muchacho plomero que vino a arreglarte la fuga de tu baño, que Dios te lo mandó. No es casualidad que hubiera habido una fuga en tu baño, ni que ese muchacho plomero que no conoce a Cristo arreglara la fuga. No es casualidad. ¿Qué vas a hacer con la lámpara? ¿Le vas a dar sus centavos y que ni se entere que eres cristiano mejor? ¿O vas a tomar 20 minutos de tu valioso tiempo después de que arregló la fuga y le vas a regalar una Biblia, vas a orar por su familia y que la luz de Cristo le alumbre en su corazón? Miren lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5, versículo 15 y 16. Son palabras del Señor Jesucristo, preciosísimas y profundísimas. Vamos a leerlas. Mateo 5, 15 y 16. ¿Qué dice? Vosotros... Le dice Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Alguien diga amén. ¿Quién es la luz de este mundo? Tócale junto, tú dile, tú eres la luz del mundo. Claro, es Cristo, nosotros reflejamos su luz, pero miren en qué posición nos pone Jesús aquí. Vosotros sois la luz del mundo. Y después viene una ilustración. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, claro. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están, ¿dónde? En casa. ¿Dónde tenemos que empezar a alumbrar? En casa. No seamos farol de la calle, dicen por ahí, ¿verdad? Y oscuridad de la casa. No, no, no. Tenemos que empezar a alumbrar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con tu esposa, hermano. Hermanos que están casados, alumbren por favor con la luz de Cristo a sus esposas y léanles las Escrituras. En la mañana un devocional, mi amor. Qué bueno que pudimos salir a desayunar, es un sábado precioso. Aquí estamos en un lugar muy bonito, te invité a desayunar. Vamos a leer las Escrituras un ratito. En la noche, antes de dormirte, ya les hemos dicho muchas veces, no se duerman con el celular, por favor, en la mano. Ya se hizo una adicción brutal el celular en este mundo terrible que nos está dañando la mente. Y muchos de ustedes se duermen con el Facebook así, con la pantalla alumbrándole los ojos. Te puedes enfermar hasta de los ojos. Pero ahí estás hasta que ya te da sueño, allá hasta el celular se te cae así en la barriga y así amaneces con el celular y lo primero que haces amaneciendo, otra vez el celular. No, hermanos, El celular no es ninguna lámpara de Dios. La lámpara es la Biblia. Duérmete con la Biblia. Amanece con la Biblia. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, díganlo conmigo por favor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor desea que alumbremos en este mundo de tinieblas, hermanos, porque somos la única luz de este mundo. Lo voy a repetir. Somos la iglesia de Cristo, somos la única luz que hay en este mundo. Todo lo demás son tinieblas. ¿Lo crees? Nosotros no podemos alumbrar con luz propia, desde luego alumbramos con la luz de nuestro precioso Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16. El apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras preciosas. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. No sean chismosos. No se anden peleando por todo. No estén murmurando. ¿Para qué? Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice Pablo? Resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros por extensión que somos luminares en este mundo. Que la voluntad de Dios es que resplandezcas, por el amor de Dios, dales un devocional a tus empleados de tu negocio en la mañana. Si te llaman ofreciéndote un servicio de lo que sea, toma 2 minutos. Señorita, a mí no me interesa esa tarjeta. Lo que me interesa es compartirle de Cristo. ¿Tiene 2 minutos? Ahora yo le voy a vender algo a usted. Gratuito. El Evangelio. Dile a la persona a tu lado, ya resplandece, por favor, con la luz de Cristo. Vamos a ver una tabla ahí en las pantallas donde vamos a presentar algunos símbolos de la palabra de Dios, para que ustedes se emocionen, que el Espíritu Santo nos emocione en esta mañana, nos llene de su presencia y que ustedes se enamoren de la palabra de Dios. Miren ahí, por ejemplo, un símbolo de la palabra de Dios se compara con metales preciosos. En el Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. A la Biblia se le compara como una semilla, porque es una fuente que da vida nueva. En Mateo 3, en la parábola del sembrador, Santiago 1, 1 de Pedro capítulo 1, la Biblia es como una semilla preciosa que produce vida eterna. También a la Biblia se le compara con el agua, porque nos purifica del pecado, como dice Efesios capítulo 5, que la palabra de Dios es como esa agua que nos purifica y que nos limpia a medida que la leemos, la estudiamos, la obedecemos, la amamos. La Biblia nos limpia. La palabra de Dios también es como un espejo. Qué interesante, en Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, dice que la Biblia es como un espejo que nos refleja nuestra condición, cómo estamos delante del Señor, y nos ayuda a hacer un autoexamen de conciencia, a ver cómo estamos caminando con Dios. La Biblia también se le compara a la comida, porque es alimento para el alma. Se le compara con la leche, en 1 Pedro 2, con el pan, en Mateo 4:4, con la carne más sólida, en Hebreos 5, y con la miel que destila del panal en el Salmo 19. La Biblia es como un delicioso pan, un buen pedazo de carne riquísima o una miel con leche. ¡Qué preciosas comparaciones! La Biblia también se le compara con la ropa porque nos viste con vestiduras de verdad. Se le compara como una lámpara, como ya lo vimos en el Salmo 119, 105 y en 2 de Pedro 1. Se le compara como una espada, como una espada externa en Efesios 6 para combatir al enemigo. ¿Recuerdan Efesios capítulo 6? La palabra de Dios es como esa espada ofensiva que apaga los dardos de fuego de Satanás. Pero también es como una espada interna que penetra en las coyunturas y en los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La Biblia también es como una plomada, es un instrumento que nos permite ver cómo está nuestra vida espiritual. Esta ilustración me encanta. La Biblia es como un martillo, Jeremías 23. Y entonces cuando la escuchamos, pa, 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 y el Señor comienza, pa, 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 y nuestro corazón está duro y no queremos nada con Dios, pero pa, 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 seguimos escuchando y no pasan muchos días hasta que el Señor rompe con su martillo nuestro duro corazón y nos hace sensibles a su palabra. Y la Biblia en último lugar es como fuego, fuego para juicio para aquellos que la rechazan. Y desde luego, no puedo decir que es ilustración, la personificación más grande de la palabra de Dios de la Biblia, ¿saben ustedes quién es? Jesucristo. La Biblia es la palabra escrita de Dios, pero Jesucristo es la palabra viviente de Dios, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra viviente, que es Jesús, quien vive en nuestros corazones. Precioso. Quiero llevarlos ahora a Lucas capítulo 11. Esta fue la primera aplicación de nuestro versículo de Lucas 8:16. Pero vamos a comparar Lucas 8:16 con Lucas 11:33 en adelante, porque hay una segunda aplicación de esta enseñanza. Fíjense bien, Lucas 11:33 es casi el mismo versículo que leímos al principio de Lucas 8:16, pero continúa y profundiza más. Vamos a leerlo. Lucas 11:33. Léanlo conmigo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del cajón o del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Ya lo explicamos. Ahora vamos a leer el verso 34. ¿Qué dice? La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Muy bien, vamos despacio. Lucas 11:33, al igual que nuestro versículo de Lucas 8:16, están representando la palabra de Dios. La luz del versículo 33 que acabas de leer representa la luz de la palabra de Dios. Nadie pone en oculto la luz encendida. Pero en el versículo 34 aparece otra luz. La lámpara del cuerpo, dice el versículo 34. Y esta lámpara del cuerpo no es la Biblia, como la del versículo 33, sino que la lámpara del cuerpo es el ojo humano, nuestros ojos. Porque por los ojos y los demás sentidos logramos conectarnos con el mundo, y muchas de las cosas que nos afectan del pecado entran por los ojos. De manera que lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que el problema no es que la luz de las Escrituras falle, la luz de la Biblia nunca falla. Lo que falla es nuestra percepción de ellas, porque muchas veces las distorsionamos o no las comprendemos y nos falta luz. ¿A quién le está hablando Jesús ahí en Lucas 11? Les está hablando a los fariseos. Los fariseos y los intérpretes de la ley le habían pedido a Jesús una señal milagrosa, haz un milagro para que creamos que tú eres el Mesías. Pero Jesús les contesta y les dice, ustedes no necesitan un milagro. Lo que ustedes necesitan es un buen corazón y que la luz de sus ojos reciba la luz de la palabra de Dios para que crean que yo soy el Mesías. Y no hizo ningún milagro delante de ellos. Regresamos a Lucas 8:17, por favor. Hemos intentado explicar el versículo 16. Ahora vamos a intentar explicar el versículo 17. Palabras del Señor Jesucristo. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. ¿De qué nos está hablando Jesús en el versículo 17? Jesús nos está diciendo que aun cuando la luz de las Escrituras alumbran, cuando la luz de la Escritura alumbre en nuestros corazones, no habrá nada oculto que no se haya de manifestar, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3? Cuando pecaron. ¿Y qué hicieron después de que Eva tomó del fruto prohibido y se lo convidó a Adán y los dos cayeron en pecado? ¿Qué hicieron? Se escondieron, quisieron encubrir sus pecados, allá en Génesis capítulo 3. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo lograron engañar al Señor? No, el Señor les preguntó, ¿dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Acaso han comido del árbol que yo les dije que no comieran? Y se cubrieron con unas hojas de higuera, ¿recuerdan? No pudieron encubrir su maldad, aunque lo intentaron. ¿Recuerdan ustedes a Abraham en Génesis capítulo 20, que llega a la ciudad del rey Abimelec y le preguntan, oye, ¿quién es esta señora que traes aquí? Ah, es mi hermana, es mi hermana. ¿Era su hermana? Era su media hermana, primera mentira. Eran medios hermanos, ¿sabía usted eso? Abraham y Sara. Y la otra mentira es que no solo era su media hermana, era su esposa. Y Abraham lo quiso encubrir, porque si decía que era su esposa, él temía que lo mataran para tomarla como esposa el rey Abimelec. Y entonces el rey Abimelec intenta tomar a Sara, pero antes de tomarla, Dios le revela en un sueño, cuidado porque esa mujer es la esposa de Abraham. Y se arma ahí un tremendo problema en Génesis capítulo 20, lo puede leer usted. Y Abraham fue descubierto. ¿Pudo Abraham encubrir el asunto de que Sara era su esposa? No pudo, fue descubierto. ¿Recuerdan ustedes al rey David que quiso encubrir su pecado de adulterio ante Urías Eteo? ¿Se acuerdan? En el segundo libro de Samuel capítulo 11. ¿Lo logró David? ¿Cuánto tiempo le duró el encubrimiento? Uf, nada. Inmediatamente fue descubierto, primero por Dios y después por el profeta Natán, y vinieron juicios terribles sobre su vida. ¿Recuerdan ustedes a Giesi, el siervo de Eliseo, que quiso tomar de unos tesoros que no le correspondían cuando el rey Naamán había venido, el jefe de los ejércitos sirios, y el profeta Eliseo le mandó que se zambullera 7 veces en el Jordán, ¿se acuerdan? Entonces Naamán quiso regalarles obsequios y el profeta le dijo, no necesito tus obsequios, ya, vete a tu casa. Pero Giesi dijo, no, yo lo voy a encontrar en el camino, yo me quedo con los obsequios. ¿Pudo Giesi encubrir este gran pecado? No, porque cuando regresó con el profeta Eliseo, Eliseo le dijo, Giesi, ¿de dónde vienes? ¿Qué traes ahí, Giesi? ¿Por qué andas tomando cosas que no te corresponden? No traigo nada. Ah, no, a ver. Y se llenó de lepra. Porque no hay nada que pretendamos ocultar en nuestro corazón, que Dios no lo descubra en su momento. Proverbios capítulo 28, por favor, versículo 13 y 14. Muy importante este pasaje. Proverbios 28, 13 y 14. Es una ley espiritual. Vamos a leerlo juntos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice Proverbios 28, 13? Fuerte. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo le va a ir al que encubre sus pecados? Mal. ¿Qué más dice? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Le va a ir muy mal. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Muchachos, jóvenes y adolescentes, jovencitos y jovencitas, ahí andas de noviecito con alguien en tu secundaria, en tu prepa. Y que no se enteren tus papás. Y tratas de encubrirles esa relación sentimental que estás teniendo con un muchachito de la prepa, pero que no se enteren tus papás porque son cristianos y son de vida nueva y te va a ir como en feria si se enteran. Es una bomba de tiempo. Muy pronto, de la manera que tú menos te imagines, va a salir la verdad. Yo te recomiendo, y deja tú lo que yo te recomiendo, no importa. La Biblia te recomienda y Dios te manda que confieses tu situación, tu pecado. ¿Qué crees, mamá? Es que me enamoré y ando de novia con este primo del anticristo. Quiero un consejo, mamá. Vas a prosperar si lo haces así. Pero si lo encubres, ¿cómo te va a ir? Muy mal. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Qué dice? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Los teólogos no se terminan de poner de acuerdo, pero la opinión más fuerte teológicamente es que Salomón es el autor de Eclesiastés, porque así se identifica él desde el capítulo 1. ¿Qué dice Eclesiastés 12, versículo 13? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el resumen de todo el libro de Eclesiastés. Verso 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, a estas alturas del mensaje, espero que ya hayamos entendido todos que no podemos andar encubriendo absolutamente nada de nuestra vida delante de Dios y delante de las personas que tenemos más cerca, es decir, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus familiares, tus hermanos en Cristo. Tenemos que ser cartas abiertas. Debemos ser sinceros. Es increíble que en algunas parejas, ¿verdad?, la esposa le dice al marido: oye, mi amor, ¿y cuánto ganas? No, pues es un dato privado. Oye, hermano, pero ¿en serio? ¿Su esposa no sabe cuánto gana usted y cuánto hay en el banco? No, pastor, es información confidencial. No. Ok. Ya de por sí encubrir eso delante de Dios y de tu esposa es un pecado. ¿Y el que encubre sus pecados qué? Abajo. Te va a ir mal, tarde o temprano. Y aparte tu esposa sí se va a enterar cuánto ganas, tarde o temprano. O los muchachos que ocultan el celular. A ver, mijito, préstame tu celular. ¿Qué estás viendo, papi? Ah, nada, nada. Y por acá borrando, ¿verdad?, los views y el historial, ¿verdad?, del celular, para que no veas qué páginas visita. ¿Sabes qué, muchacho? ¿Sabes qué, niña? Sería mucho mejor que dejaras que el Señor alumbrara con su luz en tu corazón y que fueras con tus papás. ¿Sabes qué, mamá? Estoy viendo esto. Esta página es de pecado, es de pornografía. es de maldición para mi vida. Ayúdame, necesito ayuda. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El marido que le oculta el celular a la esposa al marido. Un signo de interrogación es tu vida, hermano. Nadie sabemos bien quién eres. No sabemos. Eres un enorme signo de interrogación. Oye, ¿el hermano a qué se dedica? ¿Quién sabe? Oye, ¿y dejó de venir a la iglesia 2 meses? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Y por qué viaja tanto y se la pasa todo el tiempo viaje? ¿Quién sabe? Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Todos nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de todos nuestros actos. ¿Están de acuerdo? Pues aunque no estén, porque dice la Biblia. ¿Verdad? Aunque no estemos de acuerdo, lo que manda es Dios. Y así lo dice Hebreos 4, 12 y 13. Fíjense bien, antes de leerlo. Cuando tú te expones a la enseñanza de la palabra de Dios y crees que es palabra inspirada, inerrante, completa y autoritativa de parte de Dios, y con esa emoción vienes a la Biblia, Señor, esta es tu palabra, no contiene errores, es la carta que nos dejaste, Señor, qué temor me da leerla, porque estoy ante la presencia del Dios Todopoderoso, Señor, háblame, y la abres así con un temor reverente y empiezas a leerla y te comienzas a alimentar. Esa palabra, como ya lo vimos en las ilustraciones que pusieron en las pantallas, es como una espada que va a penetrar y va a remover todo el mugrero, hermano. Y cuando salga así el pecado, cuando salga algún asunto pendientito que traes, confiésalo delante de Dios y arrepiéntete. Más vale confesar nuestros pecados antes de que el Señor nos los exhiba públicamente. Hebreos 4, 12 y 13, ahora sí lo vamos a leer juntos. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, subráyenlo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, ¿qué dice? ¿A quién le tenemos que dar cuenta? A Dios. ¿De qué? De todo. De todo. Porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Como la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Los talentos no eran de los que los recibieron, eran de Dios. Y tuvieron que darle cuenta, Señor, me diste 2 talentos, aquí hay 4, me diste 5, aquí hay 10, me diste 1, ay, no hice nada con el talento que me diste, Señor. Hermanos, todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, todo. Y vamos a tener que darle cuentas de cómo tratamos a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿Cómo te fue en tu matrimonio? A ver, yo te di una esposa, mi hija, bien bonita. A ver, ¿cómo la trataste en los 57 años de matrimonio que te concedí? A ver, vamos a empezar por el año 1.
¡Ay, Señor!
Ahora vamos con el 2. ¡Todo! Tenemos que dar cuenta de todo. De los recursos que Él nos da, de nuestra salud. Incluso de nuestra reacción ante la enfermedad. Como el mensaje que dejó en los últimos instantes de su vida el pastor Estéfano, que escribió y decía: estoy sufriendo, estoy en la agonía. Pero ninguno tenemos derecho de victimizarnos ante el sufrimiento, porque Jesús jamás se victimizó ante el sufrimiento. ¿Qué? ¿Qué cuentas dio Estéfano de su enfermedad? Dio buenas cuentas, porque él comprendió que hasta el sufrimiento venía de Dios y tenía un propósito. 2 Corintios 5:10, hermanos. 2 Corintios 5:10. ¿Tú sabías que aunque seas nacido de nuevo y tus pecados te hayan sido perdonados y ames al Señor, vas a tener que dar cuentas de todas tus acciones? ¿Sí sabías? Se llama el juicio o el tribunal de Cristo. el bimá en hebreo, no es un juicio para condenación o para salvación, porque ese juicio ya se llevó a cabo en la cruz. Si tú crees en Cristo y crees que murió por ti, tu juicio para decidir si eres salvo o te vas al infierno ya se llevó a cabo. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿Y cuál fue el veredicto para los que creímos en Cristo como Señor y Salvador y pensamos y creemos y confiamos que Él murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos? ¿Cuál fue el veredicto final en ese juicio sobre nuestras vidas pecaminosas? El veredicto fue inocentes. Y el acta de decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz, dice Colosenses. Aunque la verdad no lo merecíamos, ¿verdad? O sea, yo estaba esperando un culpable al infierno. Pero fue por su gracia y misericordia que fuimos declarados inocentes. Ahora, desde el momento que tú fuiste declarado inocente hasta el momento de nuestra muerte física, todo lo que hagamos va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, ¿qué dice? Léanlo. Porque es necesario, fíjense, esta es una necesidad. Es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una mejor traducción sería sea útil o haya sido inútil. O sea, todas las obras que hagamos mientras estemos en el cuerpo, desde que nos convertimos hasta la muerte, pueden ser obras útiles para la gloria de Dios o pueden ser cosas inútiles. Como por ejemplo, lo que veíamos al principio, nunca le hablamos de nadie, de Cristo a nadie. Qué inútil fue ese día, no sirvió para mucho. Pero le hablamos de Cristo a las personas. Ah, eso fue útil ese día. Fue muy útil y recibiremos recompensas de Dios. Versículo 18, terminamos. Lucas 8, 18, nos faltó un versículo. Vamos a explicarlo rápidamente. Lucas 8, 18. Desde el 17, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Verso 18, mirad pues cómo oís. Dile a la persona a tu lado, pon atención cómo estás escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Pongamos mucho cuidado cómo estamos recibiendo las enseñanzas del versículo 16 y 17. Pongamos cuidado cómo oímos. Porque si tenemos el Evangelio y tenemos a Cristo, se nos dará mucho más en la vida eterna. Pero si no tenemos el Evangelio, ni su palabra, ni a Cristo, aún lo que pensamos que tenemos en esta vida, ¿qué? Se nos quitará. ¿Para quién es esta palabra? Para los creyentes, para que pongamos atención en el mensaje y lo tomemos de parte de Dios y no andemos jugando a esconder cositas o andar con pecados ocultos. Pero también el mensaje es para los incrédulos, los que dicen, ah, después de esta vida no hay nada, te mueres y se acabó todo, no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. Ah, ¿tú piensas así? Bueno, nosotros respetamos las maneras de pensar. Pero no porque pienses así es verdad, porque la única verdad está en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que sí hay un cielo y un infierno. Y aún lo que piensas tener en esta vida te será quitado. Y además te tengo otra noticia todavía más fuerte. En el momento de tu muerte que tengas que comparecer ante Dios y seas declarado culpable porque rechazaste a Cristo y seas llevado a la condenación eterna, también habrá un juicio para ti y también vas a tener que darle cuentas a Dios por todos tus pecados. También. Terminamos con Apocalipsis 20 que enseña esto que acabo de decir. Apocalipsis 20 del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco al final del reino milenial de Cristo. Cristo va a venir, va a establecer un reino de mil años y al final de ese reino de mil años se abre el juicio del gran trono blanco. Vamos a leerlo, Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, Estos muertos son los muertos incrédulos, los que no escucharon la historia de Lucas 8, 16 al 18, los que se burlaron, los que no aceptaron a Dios nunca. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, noten cómo están de pie por su soberbia y su enorme orgullo, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos impíos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todas las obras de los impíos también están registradas una por una. Versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y uno de los versículos más tristes de todo el Nuevo Testamento es el versículo 15. ¿Qué dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Termino con esto. Si tú eres un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, realmente has conocido del Señor, lo amas, hay evidencia en tu vida que realmente naciste de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo que haya evidencia en tu vida? Bueno, muchos de ustedes, amén. Pero traes por ahí un guardadito, un pecado guardadito. Tienes por ahí un archivo en tu computadora súper secreto que ya ni tú te acuerdas de la contraseña, donde están todos tus pecados. Si estás en una situación comprometedora que no se ha enterado tu jefe del trabajo, que tú actuaste equivocadamente o que tomaste recursos de forma ilícita, si tú andas en un adulterio, en una relación ilícita con otra mujer, con otro hombre, o estás traicionando a tu esposa a las 3 de la madrugada viendo pornografía, eso también es adulterio. Yo te suplico, te lo pido con todo respeto y todo amor, por favor, que no pase el día de hoy sin que confieses tu pecado delante de al menos dos personas. En primer lugar, delante de Dios, que es el más afectado. Y en segundo lugar, delante de la persona que has dañado. Que eso es lo más fácil. A mí me parece mucho más tremendo confesar el pecado delante de Dios, porque Él es el creador del universo y en cualquier momento me mata por mi pecado. Y ya confesar el pecado delante de la esposa, del consejo de administración, de los 60 ingenieros a los que le robaste, eso ya es fácil. Eso es lo más fácil del mundo, si realmente tienes temor de Dios. Y restituye en la medida de lo posible el daño que provocaste. Si mentiste, pide perdón, arrepiéntete, confiesa tu pecado y haz un compromiso con la persona a la que le mentiste de no volver a mentir. Si robaste, restituye lo robado. Si traicionaste, suplica el perdón de la persona a la cual traicionaste, si especialmente es tu esposa o tu esposo. Y vas a tener que sufrir consecuencias muy graves, pero eso es mucho mejor a encubrir tu pecado. Porque el que encubre sus pecados, ya lo leímos, ¿qué? No prosperará, te va a ir peor, mucho peor. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzas todavía misericordia de Dios. ¿Qué quieres? ¿Condenación o misericordia? Tú escoge. ¿Qué quieres? Siéntate hoy en la noche con tus hijos. Diles quién eres. Con tu esposa. Si hay algo que confesar. Sé una carta abierta, como decía Pablo. Soy una carta abierta delante de ustedes. Así soy. Ustedes conocen mis virtudes, mis pecados también. Conocen mis aciertos, mis fracasos. Esto soy. No tengo nada que ocultarles. Esto es lo que soy. Vive así tu vida. Y no te tardes. Porque si te tardas y no confiesas, la cosa se va a poner peor. Y además eso revela que probablemente ni siquiera conoces a Dios porque no tienes temor de Dios. Tienes más temor de los hombres y de lo que te va a pasar cuando confieses que de Dios. Y eso Eso no está bien. Hace muchos años vino un muchacho a la iglesia y se nos acercó. Pastor, por favor, quiero hablar con usted. Sí, tengo una familia preciosa, su esposa, niños, hermosa familia. Le digo, ¿en qué te puedo servir? Fíjese, pastor, que yo me dedico al narcotráfico. Y luego, pues, vengo para que me diga qué debo hacer. Con mucho gusto. Arrepiéntete. Recibe al Señor Jesucristo. Pídele perdón a Dios de rodillas. Llora mucho por tu pecado. Concédele, pídele al Señor perdón, que te conceda el bendito milagro del arrepentimiento. Y después que hayas confesado delante de Dios, te acompaño al ministerio público. Te traes tu INE, dos copias por los dos lados, y te acompaño que te entregues a las autoridades, que restituyas el daño que provocaste en el cuerpo de millones de jóvenes por distribuir ese tipo de sustancias. Y si Dios nos concede, con mucho gusto abrimos una congregación en la cárcel. ¿Qué te parece? El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que los encubre, nada le va a salir bien. ¿Qué camino decides, amigo? ¿Qué camino creen ustedes que decidió? Muy bien, no los confesó. Y años después, de todas maneras, lo agarraron y está en la cárcel. Porque de Dios nadie se burla. Y no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada en su presencia, tarde o temprano. Entonces, si tú tienes algo que estás ocultando, otra vez, te vuelvo a exhortar, te suplico, confiesa hoy delante de Dios, arrepiéntete y confiesa delante de las personas que dañaste. Y restituye el daño. Y si lo haces así por amor a Dios y por temor a Dios, alcanzas misericordia el día de hoy. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra ciertamente es como una espada que cuando es predicada y estudiada nos penetra en el corazón. Y no podemos escapar de ti, Señor. ¿A dónde huiremos de tu presencia, Señor? Si subiéramos al monte más alto, ahí estás tú. Si bajáramos a lo profundo del mar, ahí tú estás. Examínanos y conócenos, Señor, y ve si hay en nosotros camino de iniquidad y guíanos por el camino eterno. Si hay alguna persona que no ha confesado su pecado, te quiero guiar en una oración muy sencilla. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesucristo, en este momento te confieso las cosas ocultas, perversas que puedan haber en mi corazón. Perdona, Señor, ten misericordia de mi vida, concédeme el milagro de un verdadero arrepentimiento, Señor. Quita de mi alma el temor a las consecuencias que pudieran venir por mi pecado, al qué dirán. Y pon en mi corazón temor de ti, Señor. Si alguien voy a temer, es a ti, Señor, no a los hombres. Permíteme un genuino arrepentimiento y dame el valor de confesar mis faltas y mis pecados delante de la gente que he dañado con mis actitudes, con mis palabras, con mis acciones. Señor, yo quiero alcanzar misericordia esta tarde, no juicio. Sálvame, restáurame, perdóname y limpia mi alma. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.